Bueno, estamos muy cerquita de la veda electoral y no queremos dejar de conocer las propuestas y las iniciativas que tienen los candidatos y las candidatas que van a estar en el cuarto oscuro este 12 de septiembre. Y en esta oportunidad estamos con Elena, ella es representante, Elena Correa, bien digo, ella es representante del Movimiento al Socialismo, es una de las candidatas mujeres que lideran las listas, eso no es un detalle menor, teniendo en cuenta cómo viene el debate en la provincia. Le damos la bienvenida aquí en el escritorio de En Eso Estamos para conversar un ratito, para conocer un poco más las iniciativas del MAS y también ver cómo se preparan de cara a este domingo. ¿Cómo estás, Elena? Hola. Bienvenida, muchas gracias por venir.
Hola, buenos días y muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por estar acá, por ofrecer este espacio, porque como ustedes saben, nosotros somos un partido muy pequeño, Movimiento al Socialismo, Lista 165, y no disponemos de muchos invitados o que muchos nos inviten, ¿sí? Los espacios son muy cortos, si bien son para todos iguales, pero lamentablemente contamos con un aparato muy grande, claro. Un monstruo muy grande, al cual nosotros no estamos ni siquiera al alcance de ellos. Por lo tanto, quiero presentarme, al igual que vos lo hiciste, soy Elena Correa, trabajadora de la educación, ¿sí? Soy docente, estoy ejerciendo la docencia y gozo de una licencia.
Eso te iba a preguntar, ¿estás de licencia sin goce de haberes?
Justamente, licencia política, como lo establece, obligatoria, sin goce de haberes. O sea que mi sueldo es tocado y mi sueldo va a ser recortado en estos días que yo me tomé. Si bien un mes me exigían, por lo tanto dije no, porque se ve afectada mi jubilación, se ve afectada, ya pronto voy a jubilarme, así que también todo esto engloba a estar en una diferencia muy grande, abismal, al lado de otros candidatos y otras candidatas que siguen trabajando, que siguen ejerciendo su lugar desde donde están, como ministerios, como exgobernadores, siguen cobrando, mientras que nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, nos vemos cercenados de eso, ¿sí? Es por eso que dije, voy a seguir en esto, a pesar de que vea mi sueldo recortado, pero voy a apostar a que el trabajador, la mujer, los jóvenes, los colectivos LGTBI, los pueblos originarios, los movimientos ecologistas, vean una alternativa, tengan una alternativa para votar este día domingo.
Me imagino que, lo mencionabas hace un ratito, estas por ahí dificultades de los partidos que no tienen el aparato del Estado, con el tema de la pandemia además, se han generado algunas complicaciones para llegar en el cara a cara, en el puerta a puerta. ¿Cómo lo han ido resolviendo?
Bueno, justamente esa es la gran disyuntiva y nosotros se nos dificulta muchísimo llegar a los pueblos, a los lugares que los demás sí pueden llegar. Yo no voy a hacer una crítica ni voy a ponerme a observar o gastar este minutito en los otros partidos, pero sí se nos imposibilitó poder llegar a donde nosotros queríamos, ¿sí? Hacerles saber que nosotros estamos continuamente con ellos, con cada lucha y en cada lucha, ¿sí? Nosotros no salimos solamente a buscar votos, ni en este momento ni antes. Siempre estuvimos, participamos desde nuestro Movimiento al Socialismo, al cual yo represento, al cual nuestros compañeros y compañeras me eligieron para ser representados, y siguiendo el perfil de Manuela a nivel nacional, bueno, decidimos estar acá, ¿sí?
Elena, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando con Elena Correa, ella es precandidata del Nuevo MAS. Yo quería consultarte un poco cuál es el objetivo del partido de cara a este domingo. Imagino que como todo partido deben tener cierto piso al cual quieren anhelar, estrictamente yendo a lo que puede ocurrir el domingo.
Sí, nosotros necesitamos un piso mínimo del 1,5% del padrón electoral, de acuerdo a los que vayan a votar, ¿sí?
Uh-huh. O sea, eso sería que si van a votar un 60%, tendría que ser el 1,5%
de ese 60%, ¿sí? En un total, de acuerdo a lo que tenemos en los padrones, necesitamos 8.500 votos. Ajá. A nivel provincial.
Bien.
¿Qué quiere decir esto? Se traduce en que pasamos ese piso y podemos presentarnos de cara en noviembre ya como no precandidata, pero sí candidata A. O en este caso, el Movimiento al Socialismo podría estar en ese gran debate de noviembre, ¿sí?
Bien, perfecto. Además, quería empezar a consultarte cómo es esto de, bueno, recién hablabas un poquitito al inicio de todas estas complicaciones, la cuestión de tener que dejar tu sueldo, de tu laburo. ¿Cómo fue la toma de la decisión y por qué decidiste mantenerte al frente de la lista del Nuevo Más?
Aquí bien, como comencé, soy docente y llegué en un 14 de febrero del 92 en una provincia donde era un caos, donde gobierno provincial y local, municipal, estaba a cargo de la parte radical, del gobierno radical, y vivimos años muy, muy... Ustedes son muy jóvenes.
No, pero lo tenemos muy fresco, eso también.
Sí,
igual.
Sí, igual sí.
Sí, porque fueron años muy duros. Yo soy nacida en Tucumán, en Capital, y decidí salir de ahí porque veía a una provincia con un techo, con gobiernos feudales que hasta el día de hoy se mantienen, tanto en el litoral, en el norte, y son gobiernos que no se los sacan más. Yo no quería eso para mi vida, así que con 22 años arranqué y dije, bueno, me voy. Desde ese momento hasta el día de hoy no dejé de ser docente y participar activamente en el gremio, ¿sí? Fui elegida y este año también fui elegida como delegada para llevar la voz de mis compañeros y compañeras a nuestro gremio, ¿sí? Por el cual estamos pasando muchísimas cosas y muchas diferencias en cuestión de la jubilación que se nos ve tocada hoy. Y eso es algo gravísimo, que alerté en su momento, en el mes de febrero, en el mes de marzo, cuando fueron las paritarias, pero bueno, hicieron oídos sordos. Tenemos 80% en negro, el cual el ANSES, que me gustó que una entidad así pueda decir, no podemos trabajar ante 300 expedientes, que a punto de jubilarse, porque el 80% está en negro, ¿sí? Volviendo al tema, con estas mentiras, con estos acuerdos nocturnos, digamos, y ya deglutido y todo masticado, nos lo dan a los docentes diciendo que charlemos y debatamos sobre algo que ya estaba firmado. Mentiras tras mentiras. Y dije, basta, tengo que hacer algo por nuestra provincia, por nosotros las mujeres, por este futuro que le queremos dejar a nuestros hijos, nietos, el que los tenga, y los jóvenes también, jóvenes que están precarizados, jóvenes que están con contrato basura, jóvenes que la flexibilización laboral se puso al día, el medio ambiente, la mujer que en esta pandemia también se vio más afectada con la violencia de género, femicidios, travesticidios. Exigimos la aparición de vida y con vida de Tehuel y Guadalupe. lo vemos, los palpamos. Uh-huh. El gatillo fácil con Blas Correa de Córdoba y con Facundo Castro en Buenos Aires. Entonces no tenemos ni justicia, entonces decidí incursionar en esto de la política. Y quiero aclarar que la política es muy noble. La política es algo muy lindo, algo que está basado en la lucha y en la escucha de cada una de las personas que habitamos el sol argentino. Uh-huh. Pero los políticos...
Es como todo.
Y ahí,
el problema no es la política.
Sí, los políticos la prostituyeron. Uh-huh. La pisaron y con el único interés de llevarse mucha plata a sus bolsillos, a sus empresas y crecer así desmesuradamente. Y decimos desmesuradamente para no decir algo muy grosero, pero descaradamente ante un pueblo que está con el 45% de pobreza en la Argentina.
Uh-huh. Elena, recién mencionabas a la juventud y los empleos y la posibilidad de acceso. ¿Cómo ves esa juventud? Más 20, diría, entre 20 y 30, que hay muchos que también van a empezar a votar ahora. ¿Cómo los ves? ¿Qué debates dan? ¿Qué demandas tienen también para con la política?
Bien, bien. Nosotros, desde el movimiento del socialismo, nos ocupa, no nos preocupa, nos ocupa fervientemente la juventud, porque vemos a nuestras universidades cerradas, chicos a punto de recibirse y no poder hacer prácticas. Hoy, si salimos en nuestra ciudad y a nuestras calles en Fisque Menuco o General Roca, como quieran decirle o llamarla, vemos muchos jóvenes que están vendiendo en las calles, mm-hmm. que están en otras cosas que no sean las aulas, que se proyectaron en su estudio para ser profesionales y de pronto le cortaron todo. Entonces nos ocupa fervientemente la juventud, esa juventud que hoy va a votar, y no por decir, bueno, yo quiero que entre acá o yo te prometo y te voy a dar algo a cambio de tu voto. No, queremos que sean escuchados, que luchen por sus derechos. La precarización laboral está a la orden del día. Uh-huh. Acá no tenemos esos pedidos ya o esos que anden en bicicleta, pero logramos en Buenos Aires formar el sindicato, porque ellos no tienen ni baño a donde ir, ni lugar donde resguardarse de una tormenta. Uh-huh. En sus motos, en sus bicis, sufren la delincuencia continuamente.
Sí, hablando de eso, si bien acá no hay
como todavía...
Como todo tiene que ver con todo, si bien acá, por lo menos acá en Roca o en Fisque, como le quieras llamar, si bien todavía no tenemos la plataforma, ni sea de pedido ya, ni siquiera de Rappi, pero sí me ha pasado pasar caminando por la avenida Roca, por ejemplo, cerca de 10, 11 de la noche, y ver así a muchos chicos en bici, en moto, con las mochilitas. Como que de a poquito, a nuestra manera, quizás una manera un poco más patagónica, si se quiere, pero se empezó a armar algo parecido. Digo, hay una preocupación por parte de los jóvenes a la hora de la obtención de un laburo o de un trabajo, que no sea precario, que no tenga que ser sí o sí un monotributista. Lo que está Totalmente. Faltando es el trabajo en blanco, el que se pueda tener un trabajo donde se pueda proyectar a futuro de cara a una jubilación. Y así arranca la primera pregunta de un ping-pong que tenemos para
hacer. Es sencillo
hacer.
Igual, ¿no?
Sencillo, son Bárbaro. Cinco preguntas. Bárbaro. Es un formato, me gusta decirlo, formato evaluación de secundaria.
¿Viste a cuando, una docente.
A una docente yo creo que le va a gustar.
Obvio.
La respuesta es cortita, no más de cinco renglones, no imagínelo más. En la cabeza. Alguna tiene, es sí o no y fundamenta su respuesta. Son cinco preguntas, okay. Pero la primera justamente tiene que ver con eso. ¿Qué propuesta tienen desde el Nuevo Más para generar trabajo estable a los adultos jóvenes, a estos menores de 30 años que están pasando una situación bastante complicada en el país?
La propuesta nuestra es generar trabajo, puestos de trabajo legítimos ante la falta de la gran mayoría tienen el secundario o llegaron a tener el secundario, y la propuesta nuestra es darle trabajo genuino, ¿sí? Generar puestos de trabajo a través de todas las empresas y todas estas cosas que nos hacen falta en esta ciudad, en esta provincia, ¿sí?
Segundo, marihuana legal, no solamente en términos medicinal, sino también recreativo e industrial. ¿Sí o no? Fundamente su respuesta.
A ver, yo no voy a compartir con esto de si se garcha, si se fuma un porro, porque no voy a gastar el tiempo, pero sí digo que hoy... porque tengo un hermano que consume cannabis, porque tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terminal, y para su sistema necesita el cannabis. De hecho, soy partícipe de la comunidad canábica de Córdoba.
Mira.
Así que es algo muy interesante, porque no es para cualquiera. Ahí te piden todos los reglamentarios, que es un certificado médico, el peso, la talla, todo y la patología, por supuesto, de la persona que lo padece, ¿sí?
Bien.
Entonces yo digo que, a ver, antes de preocuparnos en eso, prefiero que las facultades estén abiertas, que los chicos puedan compartir, que los jóvenes puedan esparcirse libremente, ¿sí?
Bien, reforma judicial, ¿hasta dónde tiene que apuntar una posible reforma de la justicia en el país?
Tenemos una constitución que si se lleva a cabo, y tenemos todas las herramientas para llevarla a cabo. Lo que sí basta de sobres por bajo del escritorio, basta de cubrir al que no se puede cubrir, ¿sí? Queremos una justicia libre, no con esos ojos tapados.
Bien, la próxima tiene que ver con respecto a un impuesto a las grandes fortunas de manera habitual. ¿Sí o no? Fundamente, obvio.
Obvio. Las grandes fortunas se llevan un gran porcentaje de nuestros impuestos, de nuestras... Yo, docente, estoy pagando impuestos a las ganancias, ¿sí? Entonces yo digo, sí, tienen que... Las grandes empresas y los grandes empresarios deben pagar, y no llevarlo a una fundación para justificar sus ingresos. Sí, digo que las grandes empresas deben pagar sus impuestos.
Bien. Y la última tiene que ver con respecto a el internet. Ya se armó un decreto de necesidad de urgencia que lo declara como servicio público. Ahora se está buscando una ley. La pregunta es, ¿internet como servicio público, sí o no?
Obviamente que debe ser público, porque ya no es un lujo tener internet. Y lo vemos, y lo digo con mucha, mucha realidad, conciencia, y ver cuántos quedaron, y volvemos a un principio, porque todo tiene que ver con todo, como ustedes lo dijeron, jóvenes, niños quedaron sin ser alfabetizados. Y hoy tampoco vemos a los adultos mayores, que el día 7 fue el día de la educación de adultos mayores. También están fuera de todo este sistema.
Perfecto, así cerramos con esa última pregunta, cerramos ese ping-pong. Dani, no sé si queda alguna pregunta más.
No, ya para cerrar la entrevista, lo que le preguntamos a todas las candidatas y todos los candidatos es por qué habría que elegir la lista, en este caso del MAS, el domingo en el cuarto oscuro. ¿Por qué Elena nos invita a votarles también?
Bien, yo los invito a votar a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a los jóvenes, a las mujeres, a todo el colectivo LGTBI que nos importa, a todos los pueblos originarios que nos ocupa, y a todos los movimientos ecologistas que estamos con ellos, porque es una lista conformada, formada por trabajadores, por jóvenes, y también por una salida, por una salida real, concreta, ¿sí? Así como dejo mi sueldo, voy a dejar todo, pero Elena Correa sola no va a hacer nada. sino es con el gran acompañamiento de ustedes, de cada uno de los trabajadores, y le pongo un ejemplo cortito para ir cerrando. Los diputados y senadores en diciembre del año pasado votaron, levantaron sus manos, pero no porque estén convencidos ellos, ¿sí? O convencidas, sino por la gran marea verde que se manifestó, e hicimos la gran vigilia para que ellos, con la presión de eso, levantaran y sea legal el aborto en nuestro país. Así que es por eso que los invito a que nos voten la ley, perdón, la lista.
La ley, otra vez, votenla también.
No, que la hagan cumplir, porque exacto, hay muchas. Sí. Está la ley, pero no, tenemos acá en Salta una médica que fue totalmente, fue a la justicia, y por eso la justicia debe ser libre y debe, sin vendaje en los ojos. Bueno, todo tenemos a nuestro alcance, pero tenemos que hacerlo cumplir, ¿sí?
Perfecto.
Bien, bueno, Elena, la verdad que un gusto poder conocerte personalmente, hemos hablado por teléfono ya, y nada, toda esta expectativa para el domingo, a ver cuáles son los resultados, así que esperamos que podamos verte en noviembre también.
La verdad que voten a una lista donde no hay empresarios, donde no nos va a preocupar si mi empresa va a crecer o no.
Bien, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba Elena Correa, ella es precandidata a diputada por el Movimiento al Socialismo aquí en Río Negro. Y de esta manera cerramos este ciclo de entrevistas con las candidatas y los candidatos de cara a lo que van a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo.